Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, pues buenas tardes y saludo a todos los aficionados al toreo, como bien reza nuestra entradilla, en este lunes 4 de septiembre de 2023. Don Esteban Fernández y Rocío Molina, gracias por venir a acompañar y echar un lunes más de radio de Tertulia.
Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a toda la audiencia.
Buenas tardes a todos.
Y nuestro director, don Juan Infante, que nos trae un punto desde Ceuta.
Desde la cama. Realizo hoy desde casa, desde la cama. Muerto.
Es la cosa que traen los viajes, recreativistas.
A lo mejor la gente se cree que vamos a disfrutar y de pasarlo bien. Pero...
Hombre, vas a disfrutar siguiendo a tu equipo.
Hombre, vamos a trabajar.
Y a disfrutar.
Y a disfrutar.
Eso.
Yo nada más que disfruto cuando voy a San Lucas. Con el pescadito frito.
Bueno, señores, vamos al turrón, ¿no? Como se dice, abrimos el esportón de noticias, que esta semana es muy interesante taurinamente en Huelva, ¿no?
Y de todos colores.
Hemos tenido el chef festejo de Zalamea la Real. Y este fin de semana, que es netamente taurino, ¿no? Con dos localidades preciosas que dan toro, como son Ayamonte y Cortegana. Lo de Ayamonte, verdad, es de mérito, ¿no? A ver si conseguimos a partir de media hora hablar con uno de los señores partícipes en este proyecto de restauración y decoro de la plaza que llevaba mucho tiempo estancada, ¿no? Desde el 2018 creo que no se daba festejo, ¿no?
Sí.
Una localidad muy bonita que le tengo mucho cariño porque es una plaza que reúne muchos alicientes y que ha tenido mucha importancia taurinamente en Huelva, ¿no? Por su cercanía a Portugal, con los forcados, los rejoneadores, los toreros portugueses, en fin. Esteban, de Zalamea, ¿qué podemos contar del festejo de Zalamea que se dio este domingo pasado?
Bueno.
Pese a que pensaba que iba a haber lluvia, ¿no? El tiempo se aguantó.
Sí, aguantó y a media tarde, pues bueno, ya abrió. Y, hombre, se pudieron dar festejos por aquí abajo. No así de mitad de España para hacia arriba.
Sí, se ha sorprendido bastante, claro.
Que la dana, pues, tocó fuerte para allá arriba, ¿no? Pero sí, como me comenta lo de Zalamea, pues bueno, lo previsto. En un principio, los toros...
No, lo previsto no, porque hubo cambios, ¿no? Hubo bueno, cambio de ganadería y de torero.
Sí, lo previsto en el cartel a última hora, sí. Porque se cayó la ganadería que estaba anunciada y se trajo Borne, ¿no?
Luis Albarrán.
Sí. Sí, bueno, eso es Juan Pedro, una variante de Juan Pedro, allí en la parte de Badajoz, ¿no?
Y el cordobés que estaba, ¿verdad? Era muy difícil que pudiera llegar este hombre a la cita, ¿no?
Sí.
Pero vamos, creo que todo el mundo vio como una mejoría en el cartel la introducción del sí, además en el buen momento que está, ¿no? Y lo ratificó.
La semana pasada, en esta misma hora, estábamos comentando el sillón Tarifa. Y te dije que las 3 o 4 series del sí han sido los mejorcitos que yo he visto este año. Que sabemos la situación del CIS, ¿no? Como está, ¿no? Por supuesto que es un aliciente fantástico que el CIS pueda estar en los carteles. Hombre, a mí me gusta también recordar los toreros de mi zona, ¿no? Y a lo mejor también podría, a lo mejor Silvera o Conquero podrían haber tenido un huequecillo ahí, ¿no? O sea, digo yo, por decir, ¿no? Pero bueno, ya que eligieron al CIS, pues bienvenido sea. Y además, que vamos a descubrir ahora, ¿no? La faena primera, su primer toro, las dos orejas. Y vamos a descubrir ahora la calidad del CIS con la mano izquierda, ¿no? Porque, por supuesto, en el momento que los toros aguantasen, porque siempre este encaste, siempre ha tenido, últimamente, estaba muy venido a menos, un encaste, lógicamente, un animal muy bajo, muy pequeño, que prácticamente ha quedado desplazado de las ganaderías actuales, ¿no?
Sí. Del fíjate, circuito. Esto del sí me recuerda, dime, ¿no?, a toreros que después ya en el final de su carrera tienen una mejoría brutal en cuanto a calidad técnica o sentimental, ¿no?
Sí,
ejerciendo el toreo. Toreros que se han retirado y han vuelto a cuenta gota, pero con una plenitud.
ten en cuenta que las exigencias donde está volviendo son plazas de tercera. El otro día tenía lo de Fuente Imbro. Lo de ayer no tiene nada que ver, lo de ayer era Osborne. Lo de ayer era una ganadería que fue puntera en los años 60, 70, 80. Fíjate, aparece un toro en Sabanao, nos llama la atención. Yo fui testigo de verlo seguir en Sabanao en el puerto de Santa María, eso no se olvida. Esas son de las cosas que no se olvidan en la vida. De hecho, las seis cabezas están allí puestas a la entrada del puerto. Total, y a mí me da mucha pena porque es un toro con una calidad excepcional. Lo que pasa es un toro muy bajo, muy pequeño, y ese toro hay que mezclarlo con otra. De hecho, Núñez el Cubillo tenía una línea que era de Osborne. Por eso lo mezclaba con Núñez, lo mezclaba con Domé. Entonces ahí se hizo amalgama de Núñez el Cubillo. Pero que no Domé, o sea, Osborne, si no pregúntale a Antoñete, bueno, Antoñete, ya, hombre, lógicamente. El triunfo suyo en Madrid con el toro de Osborne, ¿no?
Atrevido.
Atrevido. Santo y seña de la tauromaquia. Bueno, de la historia de la tauromaquia. Exactamente, exactamente. Bueno, total, que lo de Osborne, lógicamente, es calidad, pero está la ganadería muy baja, muy baja, muy baja, muy baja.
No,
muy baja,
de casta, ¿no?
Exactamente. De fuerza y de casta. Ese toro siempre tiene un problema de fuerza. De los últimos 30 años de fuerza, porque no se ha refrescado casi nada. Los Osborne están muy perdidos. Yo te lo digo porque yo he ido algunas veces a buscar una corrida de Osborne y pasábamos a... Muy complicada porque no te dan el tipo. Te daba un tipo para una portátil, pero para una plaza tercera, bueno, segunda ni soñarlo, creo.
Con el nombre que tiene, ¿eh? El símbolo del toro, ¿eh?
Es que donde tú vas viendo el toro de Osborne. Cualquier rotonda, bueno, y no, sobre todo en las carreteras, ¿no? El toro de Prieto, el toro de Prieto que se diseñó y que estaba en todo, y es santo y seña, ¿no? Y si no, yo qué sé, no tienes que ir al puerto de Santa María. Pues
el logotipo más universal de España, ¿verdad? De Manolo Prieto.
Sí, Manolo Prieto. Sí. No, menos no, es Pepe Prieto, pero bueno, es Manolo Prieto. Pero bueno,
es que si ya no que sabemos quién es. Pepe Prieto no sabemos quién es.
Pepe Prieto no lo conoce nadie.
No lo conocemos de nada.
No, tú lo dices por Pepe Prieto y se calienta.
Bueno, venga. Seguido con Curro Díaz y David Miranda.
Claro, saludo y oreja. Bueno, evidentemente cuando los toros se te vienen un poquito abajo, se han más agarrado y entonces pues te dan más problemas y entonces con la gente tú no puedes tirar de ellos y al no poder tirar de ellos no puedes lucirte una faena. Es que la materia prima es el toro, que es lo más o menos lo que pasa a David, ¿no? O le pasó a David. Saludo y oreja. Si no tienes el material, David tenía que tener un cambio mental de venir de donde venía, de Bayona, con lo de Puerto San Lorenzo, para darse a Yelte, que serían dos toros de Osborne juntos. ¿Eh? Y
hay
un solo toro, si hay toreador no te digo nada, hay que darle unas vitaminas, ¿eh? Porque aquello no, era un elefantito. Lo que por aquí se están riendo.
Bueno, la entrada de Ayamonte es muy buena, ¿verdad?
Sí, tres cuartos, hombre, yo creo que los aficionados disfrutaron, sobre todo porque la tarde mejoró. Y hombre, los tres toreros, pues hombre, Curro Díaz y el Cid David, pues, por supuesto. Por supuesto, garantía.
Me gusta, ¿no? Que esta plaza también.
Hombre, claro,
es antigua,
que se sume al circuito. Sí, por antigüedad, hace un momento estabas hablando de Ayamonte y Cortegana. Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Ayamonte, vamos a tirar la historia. 1852, Cortegana, 1854. Hay dos años de diferencia entre Ayamonte y Cortegana. Cortegana no es que sea la fecha de 1854, es cuando firman las escrituras de compraventa, de todo, no hay cartel y todas esas cosas. Pero bueno, se pone siempre esa fecha, 1854. Que cuando en toda la parte, la línea de la zona del norte de la provincia se empiezan a moverse y empiezan a construirse plazas de toros. Desde Valverde de 1828 hay un salto hasta esto, los años 50 y tantos, 60, 70. O sea que mírate las plazas de toros, que la historia que hay ahí. Venga.
Yo te quería poner, hablando ahora de David y Miranda, ¿no? Que mira, que va entonándose con un tito festejo y mañana tiene una cita bien bonita, ¿no? En Priego de Córdoba.
Priego de Córdoba, un cartel muy bonito. La pena es que, hombre, que allí está muy lejos, ¿no? Porque mira, David Galván, ¿te suena?
Sí, señor.
Después vino otro David, un David de Miranda. Vamos. Y Arturo Gili, un chico también, lógicamente, muy prometedor. Y, hombre, el ganado de Julio de la Puerta también es de garantía y de confianza. Pero sobre todo David Galván y David de Miranda son dos bichitos que juntitos te pueden dar un espectáculo muy redondo, ¿eh? Muy redondo.
Y me gusta la apuesta por toreros jóvenes, ¿verdad?
David Galván, de 12 festejos, lleva 10, 11 puertas grandes. No salió la que no salió fuera de Miura San Lucas, que ya sí sale a hombro con la de Miura San Lucas, vámonos que nos vamos.
Pero te quería decir que un cartel que ya habrá plazas de Miguel Van, sí. Ya te asegura que son jóvenes todos.
Hombre, claro, los tres, el relevo, el escalón intermedio. Es el escalón
lo que venimos muchas veces reclamando, ¿no? El relevo generacional de la tauromaquia.
Hace un momento hablamos del sí, y te he dicho que eso mismo, que hay jóvenes ahí, que estamos hablando del que termina y el que empieza. Y hay unos toreros medios, David Galván, esa gente que lleva 10, 11, 12, 13, 14.
Están en el momento, están en el momento.
Y David, pues ahora está en un momento excepcional, porque lógicamente se le está juntando 5, 6, 7, 8 años de alternativas.
Siempre se ha dicho, ¿no?, que el torero se va forjando, ¿no?, del el cambio de novillo a toro cuesta, y lleva un tiempo, y hasta que tú te cuajas, a lo mejor pasa 5 años. Lo que no es normal es que sigue triunfando. Esos son los superclases que siguen toreando y están en la élite, pero sí. lo más lógico, ¿no?, es adaptarte al toro y a los compañeros
y al circuito y a los empresarios y a todo el sistema, y en fin, que te respeten, cosa tan de moda hoy día, o mejor dicho, que no te respeten. Entonces eso es así, eso está montado así, sobre todo cuando tú no eres un roca rey, para entendernos, ¿no?, sino que eres otro tipo de torero que a lo mejor con tu línea hay unos cuantos, ¿no? Entonces eso te cuesta muchísimo trabajo meterte ahí, ¿no? Es decir, que bueno, que ellos lo saben como de sobra. Muchas veces queremos tomar la alternativa y después sabes que el problema gordo no es tomar la alternativa, es que al año siguiente, al otro, ¿quién te contrata? Porque sabes que por mucho que tú una alternativa no vas a ir a Sevilla, Madrid, Valencia, Pamplona y Bilbao, como tú comprenderás, ¿no?
Sí, pero ahí está la historia, ¿no? La historia de tantísimos toreros que han pasado el bache ese, ¿no? Mm-hmm. Incluso se han perdido, vamos, en el olvido, y después han renacido con una fuerza tremenda, ¿no? Cantidad de toreros que...
Eso es como la vida misma. Lagunas que tiene, baches que tiene, unos salen, otros no salen, otros no tienen baches, tienen socavones, ¿no? Claro. Y se tiran años y reaparece, mira Emilio de Justo, ¿no?
Los años que estuvo, Cogeda, Paula, hay tanto.
Y si no, pregunta el circuito de Perú, por los que están por ahí dando vueltas. A ver, cuando vienen aquí, a ver quién le hace caso. Es muy complicado. Bueno, y si le hacen caso, le ponen un corridón bestial, como lo que vimos ayer, ¿no?
Te refieres a Utrera, ¿no?
A Utrera, claro, lógicamente. 4 toros de Bilbao y 3 de Pamplona. Echale quinta al pavo, una plaza de tercera, con el suelo embarrado totalmente, aunque disimulado con el serrín que tenía encima. Pero escucha los toros, en plaza de tercera. Por eso cuando yo estoy viendo otros carteles con otras ganaderías, pues bueno, respeto a todos los sitios, ¿no? Pero desde luego, una porta gallola, como ahora me van a contar. Al Fuente Imbro, que aquella la cara era para colgar los sombreros. Hombre, eso es que hay que ponérselo. Ahí ya me gana el torero. Después me pierde otras cosas. Pero ahí ya me ha ganado. Porque el hecho de hacer una portada gallola ahí, eso es.
Pero esa es la línea que tiene que seguir toda la tauromaquia, ¿no? El trapío, ¡wow! ¿No? El trapío.
No.
Que haya trapío. Pero, no como decía la semana pasada que hablábamos de Duster Chase, ¿no?
Bueno, afeitados se afeitan en todos los sitios en España. A mí me gustaría saber cuántos toros se han llevado a analizar en la plaza de toros,
¿no?
La plaza de toros, bueno, en la temporada te puede hartar rey. Había una oficina de la Policía Nacional en Canilla, que es donde yo fui a ver cómo se hacía, precisamente en UNED, y entonces se llevaban 20 o 30 toros al año. Se cerró la oficina porque llevaban dos o tres, se cerró. Después el País Vasco puso una oficina porque fueron los aleatorios, la revisión que se hacen a los toros aleatorios para hacerle el control, y Andalucía puso un laboratorio en Córdoba. Y para usted contar, en plaza de primera, que son los que tienen los medios, ¿quién lleva a analizar? ¿Tú te enteras algún expediente?
Esto viene de lejos, tú te acuerdas de la campaña de Antonio Bienvenida,
Bueno.
En los años 60.
Sí, pero tú hace un momento decía, y aquí hay una cosa fundamental, que es la seriedad y la presencia del toro. Y al toro, la mayoría de las veces, se le menosprecia. Porque el hecho de afeitar a un toro es menospreciarle. Claro. En su integridad y en la ética del torero.
A mí me mandan... tenemos amigos aficionados del mundo taurino de Valencia, del Bogor Carré, nos mandan vídeos constantemente. Sí. Y cuando tú ves ese toro con esa plenitud en las calles... Y después sale en la plaza lo que sale, de verdad te da envidia y hasta pena, ¿no? Pena.
Claro, bueno, una cosa lo quita la otra, el respeto por el buey de carré que lleva cientos de años haciéndose. Eso es una cosa, como en Valladolid o por toda Castilla. Es un tema del toro en la calle, donde el aficionado no tiene que pagar. Es su pueblo, su toro, y bueno, pagará trayendo el toro, ¿no? Pero claro, los ganaderos, si tú tienes un 4.500 euros, te cuesta un toro en una plaza, y por 10.000 te da una peña, sí, por ganadero pues baila sevillano.
Sí, pero hombre, que sale totalmente en
punta. Los toros más grandes van a las calles, eso no te quepa menor duda.
Qué miedo.
Por supuesto, miedo.
Bueno, venga, vamos a ir con Rocío con su ficha, porque también estuvisteis disfrutando de la jornada festiva esta de Utrera, ese corridón de Fuente Imbro.
Pues sí, Pepe, un corridón que tuvimos la gran suerte, Esteban y yo, de presenciar. Además, teníamos muchas ganas de ir a eso, a una corrida donde los toros mandaran, ¿no?
Y a una plaza.
A una plaza, además, una plaza muy interesante, sí. Y un pueblo muy, muy taurino.
En la cuna del toro bravo, ¿no?
Exacto. Entonces, pues nada, presenciamos una corrida de Fuente Imbro, de trapío excepcional, una presentación perfecta. Donde vimos a un Esaú Fernández que estuvo cumbre, ¿no? Y como estabas diciendo, se fue a Puerta Cayola a recibir a ese primero de la tarde que luego indultó, ese embriagado, que nos embriagó a todos. Porque
buen toro.
Un toro al que tenía un pitón izquierdo de fantasía y, bueno, un pitón derecho con un recorrido
también,
extremo.
También, sí.
Un toro con una acometinidad excepcional, que humillaba, que metía la cara, que hizo una buena lucha en el caballo también, que bueno, que de ahí era básico, ¿no?, y primordial ese indulto por ahí. Nada, pues Esaú luego también en el segundo de su lote, pues fue un toro que fue fuertemente castigado en varas. No humillaba, llevaba la cabeza alta, era un toro más sin transmisión, ¿no?, pero el torero tuvo que poner todo de su parte para sacarle los pases a un adversario que derrotaba la finalización de la serie. Además, estaba parado absolutamente. Una estocada caída que fue suficiente y cortó una oreja.
No, quiero decir que cuando has dicho el picador, José Antonio Carbonell, la verdad que para mí el quinto dio un puyazo, porque el toro le derribó, bueno, intentó derribarle, se rehizo con el caballo, lo levantó y siguió. Para mí fue el puyazo a la tarde, más que el del sexto, pero bueno, como son cosas de gusto, sobre todo por la dificultad.
Sí, hubo dos.
Por la dificultad.
Sí, pero hubo, es verdad que el otro, sí, al otro que fue, porque
es,
después hubo una entrega de trofeo.
Eso, se le dieron al sexto, sí.
Y fueron muy buenos, ¿eh?
El sexto también, pues perfecto, le dio la Diana. Muy bien, pero bueno, venga, y lo de
Borja Jiménez, pues sí, bueno, tuvo...
Un momentito, sí. Quería preguntar de Esteban Fernández, ¿no?, que lleva una racha de indultos muy buena, ¿no?
Sí, a ver, además estuvimos hablando con él justo a la salida de la Plaza de Toros, sí, y me hizo una gracia, como me hizo un comentario, dice, bueno, si yo voy a indultar al novillo
del
Castillo de la Guarda, dice, no sé dónde voy a poner los indultos, y digo, bueno, es que ese no lo puedes indultar, bueno, ya, y nos reímos.
Sí, a ver,
lleva dos indultos, ¿no?, consecutivos, ¿no?
Sí, a ver, ahora te cuento la parte buena y te cuento la parte mala. Yo a Saúl lo bautizo como más técnico que estético.
Claro.
Evidentemente. Es una frase así dicha a bote pronto. Y segundo, yo no me di cuenta en la plaza de lo de esto que he simulado. Si llega así, me llego a enterar, se lo suelto a él, al presidente y al que pase por allí. Evidentemente. En la televisión, algunos aficionados se dieron cuenta. Yo esta mañana he visto tres veces la repetición, dando para adelante, para atrás, Y cuando...
Monta la espada.
Y cuando va a buscar la espada, bebe en su vasito de agua, y entonces ve el ambientito, mira al ganadero, hace un gesto con la cara al ganadero, y entonces le dice al mozo que cámbiame la espada y dame otra vez la ayuda. Se va a... le da dos series y hace el simulacro de entrar a matar con el espada de ayuda. ¿Eso cómo se califica?
Sí.
Eso no tiene nombre. Eso en un pueblo puede pasar, ni en pueblo te puede pasar. Eso no es serio, evidentemente. ¿Qué quiere decir? Por eso él sabía que el toro era repetidor, evidentemente. Es un toro repetidor, puede estar hasta mañana dando. Entonces, claro, él indulta al toro.
Sí, claro.
El toro tiene una calidad excepcional, maravilloso, fantástico. Que le sirva o no le sirva al ganadero no es mi problema. El ganadero tiene tres indultados ahora. El de Tarifa, y el otro, no sé, por ahí cerca, los barrios, por ahí, en un sitio cercano por allí. Total, el problema no es mío, el problema es del ganadero. Que lo quiere padrear a las vacas, muy bien. Que lo quiere alquilar, vender para a otra ganadería para que padre, maravilloso, es su toro y hace lo que da la gana, es su dinero, ¿comprende? Eso es un tema que la mayoría no lo quiere para echar vaca, pero mire usted, usted lo puede vender perfectamente a otra ganadería y alquilarlo, vámonos con vamos, o sea que eso no, eso es lo que se está haciendo normalmente, ¿comprende? Venga, y Francisco de Manuel.
Borja Jiménez. Venga. Borja Jiménez.
Ah, bueno, ¿qué quieres que nos mostrara Borja?
Venga, nos hemos saltado venga. Borja. Venga, Borja venga, bueno, dime, pues Borja, venga. Ayer a mí me gustó muchísimo Borja, especialmente porque, sobre todo en el segundo de su lote, estuvo muy firme con ese toro, que no se lo puso fácil.
Sí, no tuvo mucha suerte los dos que le tocó, sí.
Sí, es verdad. Además comentábamos que eso, que bueno, que fue el un poquito más, el que tuvo menos suerte con respecto a al juego de
Zulote. A mí fue el que más me gustó,
Sí, sí, sí.
Para mí dio un recital de toreo. Ese chaval está en un momento.
Además, un toro que requería colocación, sacando Borja siempre lo mejor de sí, para ligar las series con la derecha.
Con mucha claridad, mucha seguridad. Se ha rebujado, de verdad que para mí es de chavales, es tremendo, un descubrimiento, ¿eh? Yo lo mismo en Niebla, hace la primera vez que lo vi, sí. que pensábamos nosotros que el bueno de los Jiménez era el mayor, y en Niebla se ratificó que no, sí, que es Borja,
sí. Más que Javier. Tiene un problema muy gordo, y el uso de la espada.
La espada
es... En fin, tiene una tremenda capacidad. Yo, mira, el resumen es de tremenda capacidad, que el primero le costó más trabajo entenderla. Entenderlo. En el segundo, al final, las tres últimas cuartas series, ahí tenía más peligro el toro. Y ahí fue para mí los momentos más cumbre de Borja, la
sí,
verdad
porque
que sí.
Además fue una faena de mucho riesgo y muy expuesta.
Esa la que te da emoción, la que tú estás viendo, la faena de aficionado. Bueno, y después un chico ahí nuevo, me río, por ahora te contaremos por qué. Un tal Francisco de Manuel.
Francisco de Manuel, que fue para mí todo un descubrimiento. Uh-huh. Bueno, luego ya lo cuentas tú, que tienes más arte.
No, por Dios, por favor.
Bueno, pues recibió al primero de su lote con un capote, con una larga cambiada, una serie interrumpida. Y tuvo una serie interrumpida por quedarse el toro desarmado, ¿no? Encontró el sitio ante un toro muy abierto de cornamenta en una serie templada al natural. Las demás series le costaban más trabajo terminar las de ligar, ¿no? Mejor el pitón izquierdo y, bueno, dio una... Bueno, anoche... Bueno, ayer las estocadas de la tarde fueron de Francisco de Manuel, las dos fueron fulminantes. Sí. En cada uno de sus toros cortó una oreja. Uh-huh. Y en el último de la tarde, ese sí que era exagerado de pitones. Uh-huh. Hizo un buen recibo de capote a la Verónica, cerrando con dos medias. También tenía buen recorrido y era pronto en sus embestidas, pero el toro cambió luego en la muleta. Bueno, el toro, claro. Notamos que cuando iba bien por el pitón derecho, cuando se echó la muleta al natural, el toro ya se quedaba más reservón, más mirón. Y cuando volvió a la derecha, el toro le hizo lo mismo. Pero bueno, mató de manera fulminante y el público se lo premió con esa oreja también.
Sí, para mí es un chico que tiene muy buen trazo cuando se confía. Cuando no lo ve claro, se mueve, está indeciso.
Pero tiene por detrás un genio de la tauromaquia, Tiene detrás al mentor de Paco Ojeda, ¿no? A Diego Robles.
Bueno, claro.
Que hablaba de eso, de la confianza, confianza. Claro,
cuando él lo hace muy bien y tiene un estilazo fino, elegante, tiene cierto aroma madrileño. Por ahí va el tema. Entonces, claro, cuando se confía tiene muy buen trazo, se coloca, entonces sí que transmite y la verdad
lleva
que
tiene poco recorrido en la carrera.
Poco, tiene 20 años.
Pero apunta alto, tiene muchas cualidades. Ha tomado una decisión de esto de irse a Sanlúcar a aprender a torear, que es una de las cosas que...
Hombre, Sanlúcar se puede ir por muchas cosas.
No, pero tú me entiendes, ¿no? Que tiene ese... Antes decía, oye, que hay que irse a Sanlúcar a aprender a torear.
Vamos a terminar con Sanlúcar.
Y este chaval lo ha hecho, lo ha puesto en manos de Diego Robles y...
Hombre.
Y poquito a poco.
Oye, este chico corta tres orejas en Madrid.
Claro.
Ojo, tres orejas en Madrid. Bueno, en fin. Y la edad que tiene y la planta, ya ahí me tengo que callar. Porque,
sí, claro, no, pero tiene muchas cualidades.
Decían por allí cosas de que era un chaval muy agraciado. ¿Me entiendes lo que quiero decir?
Muy, muy agraciado, además.
Muy agraciado, decía el público femenino.
Yo, de verdad, me quedé prendado con Borja. Para mí, Borja, dio un recital de torero, tanto de capa como de muleta. Con la espada es el punto débil.
Si no, estaría más arriba, evidentemente.
Pero hay también que esperarlo, eso se mejora, ¿no? Hay toreros que con la espada cogen después su sitio, ¿no?
Ojalá, pero bueno. Lleva un tiempo así, ¿eh? Lleva un tiempo así. ¿Eh? Así que quieres que ojalá salga. Y para mí chapó, evidentemente, la Carmelo y la cuadrilla de la Escuela Taurina de Utrera, que son los que salvaron la tarde.
Sí, porque por la mañana se dudaba
mañana,
que
media tarde,
aquello era una piscina.
Aquello era una piscina, auténticamente. De hecho, sí, sobre las 5 de la tarde incluso se dudaba todavía. Sí. De si se iba a dar el festejo, ¿no? Pero es verdad que cuando entramos a la plaza nos sorprendió mucho el estado del suelo.
Sí.
Y bueno, se consiguió una tarde.
Sí, no, el suelo respondió. En el primero era más complicado porque una vez que se mueve, ya lógicamente se va sentando. Pero todos fueron los aficionados taurinos, como siempre, como vamos a ver después, de la Peña Taurina de Donde Utrera. Allí ni ayuntamiento ni eso, después van a la foto.
Y pasa que
pero
lo
que tienen que ponerse
que
a arreglar
un buen drenaje, no tiene
no
ninguno.
Tiene, porque hombre, lógicamente aquello se utiliza muy poco. La plaza es fantástica, sensacional,
comodísima.
Las luces, las escaleras con luces tanto exteriores, interiores.
Y me pareció muy alta el tendido.
Sí, es muy alta, sí, es muy alto, bueno, pero es muy cómodo. Claro. Es muy cómodo.
Yo recuerdo la Plaza de Toro Antigua, que estaba metida en el pueblo. Sí. Y era muy cercana
la hermana grande. Morón está también así, pero la hermana grande de puede ser que era de Palo. Morón es gemela casi a la de, sí, a la sí, de sí. Palo, de ese tipo. Esta es de 2010, entonces claro, tiene 13 años, claro. Sí,
yo vi la antigua Cookie Dutrera.
Pues ayer lo
torero
vimos,
de local que...
sí, ayer lo vimos saludando a Ruiz Miguel, sí. Allí estaba, claro, lógicamente.
Y aquella plaza tenía otro empaque, ¿no?
Bueno, a ver, son plazas que se la dejan a un empresario, él lo monta, un espectáculo, dos, en fin, tú sabes cómo funciona esto. Entonces, bueno, pues, si la cuidasen un poquito más, pues sería fantástico, porque ya te digo, la plaza es un... Ojalá pudieran tener muchas localidades de la plaza de... La Plaza de Utrera, ¿no? Y además, como bien tú estás comentando, un sitio tan tradicional como el Utrera, caballo, toros y la historia de la tauromaquia.
Tienen orgullo de que la entrada al pueblo, en el acceso, está el monumento al toro, ¿no? La cuna del toro bravo.
Sí, la quinta rotonda. Exactamente. Lo digo, pues las contaba, digo, tercera
la
rotonda.
La cuna del toro bravo.
Ya no cuento más secretos, coño. Es que así cuento la rotonda.
Verdad que sí, el origen de muchas ganaderías.
¿No? Uf, hombre, los Vázquez y los Vista Hermosa, te puedes imaginar. Y de ahí se lleva a la zona de las marismas. ¿Qué quieres que te cuente?
Tenemos 5 minutos antes de y media. Venga. Y la semana pasada se nos quedó pendiente una noticia bonita, sorprendente, como la vamos a ver, que es la adquisición por parte de Morante de la Puebla de un hierro ganadero con la intención de forjarse, ¿no? Y tener su propia ganadería y lidiar.
Yo creo que más que tener su propia ganadería, quedarse con un hierro histórico, una persona muy sensible dentro de lo poco sensible que hoy es el público y los aficionados y los profesionales. ¿Por qué? Porque el hierro Pérez de la Concha, más allá que cumple 200 años ahora, 1823, que yo lo tenía anotado para poder hablar este invierno de algo, porque hombre, un hierro ganadero en Huelva que cumple 200 años, entonces decía eso, a alguien le interesa eso, pero a mí por menos sí, me interesa. Y claro, el tema está que esta ganadería ha estado siempre en la Puebla del Río. Entonces está pasando, digamos, la venta al cruce hacia dirección Isla Mínima. Allí ha habido 8 o 10 ganaderías, te puedes imaginar, tengo que nombrar Miura, Pablo Romero, Santa Coloma, Conradi, Parladé, Moreno Santa María, Telemarinera, todo lo que ha habido allí. La última que se fue de allí fue la de Pérez de la Concha, que la compró Ignacio Huelva en el 2001. Vamos a ver, esto en un principio era todo Vázquez, evidentemente. Después metió los antepasados del que lo fundó, Joaquín Pérez de la Concha. Era Vista Hermosa. Me acuerdo que yo he encontrado que ha tenido vacas hasta de le llamaban las niñas de Pérez, las narcollas. Mírate, esto estoy hablando de 1830-40. Bueno, total, termino. Hace 100 años cambiaron y metieron, lógicamente, de Santa Coloma. Y entonces siempre han tenido, últimamente, lo de Santa Coloma durante 100 años. Los 100 años anteriores era todo Vista Hermosa, más algo muy importante que era Picabea Lesaca. Picabea Lesaca fue un alcalde, un coronel, un alcalde de Sevilla, que tenía ganado, que eso era Saltillo. Entonces, cuando tú mezclas, o mezclabas en aquella época, Saltillo con Vista Hermosa, pues mete lo que te salía, ¿no? Y eso duró 100 años, ¿eh? Ojo, no ni 20, 30. En fin, yo creo que Morante lo compra porque era el hierro tradicional de su pueblo y su zona.
Sí, claro.
Eso es.
Pero, ¿desde cuándo no lidia?
Bueno, tú compras hierro. tú no me vayas a pensar que el año pasado estaba esto. No, no, esto lleva muchos años sin lidiar. Yo no sé si le queda ganado una vaca y él quiere seguir por la línea de Santa Coloma. Ojalá, ojalá, ojalá. Ahora, que él compra hierro, y si no tiene vaca, pues hierro se lo pone a su ganado y punto. Él compra hierro con todos los derechos, como si quiere poner ahí Murube, lo que le dé la gana. Pero, hombre, si tiene unas vacas pues, con Santa Coloma, pues más o menos. Yo ya eso no sé si esas son más puras o te le queda algo de Ibarra. O
¿y hacía referencia al principio que la ganadería parte de Huelva?
Pues esa está ahora mismo, Ignacio Huelva Manrique, la tiene aquí en Zufre. En la parte de Zufre, Puerto Moral y toda esa zona de ahí. Ahí es donde las tiene. Él tiene otros hierros. Este hierro histórico, yo no sé si los tiene en venta, y bueno, y viene alguien y ya lo pagará bien, porque aquí estamos hablando de cientos de miles de euros, ¿eh? No estamos hablando de
sí, claro.
Un hierro con esta categoría y este nivel, eso vale un dinero. Hombre, si lo compramos antes, o por lo menos el rumor es que lo va a comprar, porque estás comprando un hierro histórico, ¿eh? Con sí. 200 años.
¿Pero te gusta el proyecto, no?
A ver, depende de lo que él quiera hacer con eso. Que el hierro esté en mano de Morante, bueno, pues mire, que Ignacio Huelva en 20 años no lo he visto que haya podido desarrollar por lo que haya sido, ¿no? Ahora, si eso lo saca adelante, hombre, Morante lo puede sacar adelante, claro. Ahora, Morante es ganadero, no lo sé. Sé que es torero, lo que es ganadero no lo sé. Porque una cosa es ser torero, otra cosa es ser apoderado y otra cosa es ser ganadero.
Hay gente que es de la junta, ¿eh?
Que sí, que pero a mí un totus revolutum, quiero decirte. Sí, que oye, que en sus manos...
Está con el futuro de poniendo las bases de su futuro para una vez que se retire, ¿no? Está ocupado y está en el mundo del toro, está vinculado de alguna manera, ¿no? Porque con antes tampoco no va a durar tanto tiempo, ¿no?
No, ya hablan del año rumores, que viene, sí. El siguiente, bueno, en fin. Rumores.
Bueno, sí.
Venga.
Bueno, pues nada. Pero es bonito, ¿no?
Para mí me encanta, pero yo sé que por dónde va lo de Morante, porque, hombre, está claro que cuando es de Pueblo del Río y sobre todo...
Pero se espera que también tore en Sevilla, ¿no?, en octubre.
Bueno, para... sí, se acuda sí. Para esa fecha.
Sí, hombre, sí, seguro que sí.
Como está todo de baja.
Además, creo que es una corrida que la hace la hermandad del Rocío de Triana, ¿no?, en octubre.
El 12 de octubre.
No, pero creo que va a ser después.
Sí, sobre todo porque mira, allí hay una ganadería que es natural, bueno, lo que queda, un cortijo, mejor dicho. A ver, un cortijo, y ese cortijo está lleno ahora mismo, abandonado, lleno de ramajo, y ese cortijo era del que llamaban de la venta al cojo, ese cortijo de 1800 y algo. Y está lleno de ramajo y medio destruido.
Bueno, Antonio. Perdonadme, la actualidad y el tiempo de la radio es... Tenemos en antena a Antonio Carolina. Muy buenas tardes y bienvenido al Paseillo.
Buenas tardes a todos los oyentes.
Uno de los aficionados, promotores de la restauración, ¿no?, de la Plaza de Toros de Ayamonte.
Bueno, sí, ahí ha participado muchos aficionados al toro, porque si no oficio, al toro no colaboran. Y hay mucha gente, no soy solo yo. Hay mucha gente de Carlos Tirado que han echado una mano. Y luego la gente que tengo yo aquí, pues, todos los años, ¿no?
Sí. Antonio, pero tú tienes una vinculación especial con la plaza, ¿no? Te vienes de vía paterna, ¿no? Y llevas toda la vida, digamos, queriéndola.
A ver, mi padre, yo me conozco de chiquitito y yo siempre me he conocido ahí jugando. Incluso algunos muletazos di, pero eso no quedó en nada. Chiquillo. Sí. Y mi padre, pues, ya lleva tranquilamente 47, 48 años preparándola. O sea, los empresarios que venían aquí se lo llevaban a otras plazas para que él las preparara. Y está muy vinculado al tema de los toros, ¿no?
Oye, muy bonito, ¿no? Es una plaza que tiene mucha historia y que lamentablemente estaba olvidada con todos los festejos y la vida que le ha dado siempre a la localidad.
Sí, lo que pasa es que esto es, ya te digo, esto ha llegado un momento que para hacer taquilla, para pagar los gastos de los toreros y demás, hay que hacer una buena taquilla, y si no la hace, pues hay gente que no te arriesga, ¿no? Una plaza chiquitita y normal, no te da.
Bueno, pero después de dar festejos menores como este, que también tiene mucho interés para aficionados. Me decía Esteban sí. que esto es una tradición española, ¿no? Que los aficionados son los que se emprenden románticamente para arreglar los cosos, ¿no, Esteban?
Sí, la verdad que es que coincide, mira, lo de
Nerva, ¿no?
De Nerva y más plaza. Ayer estábamos hablando de arreglar el ruedo de Utrera, ¿no? Son los aficionados que se implican. Siempre hay una docena, dos docenas, que son los que sacan adelante los festejos, que son los verdaderos pata negra de aficionados de esa localidad, ¿no? Que hay que hacerle hacerle un monumento a la entrada de cada pueblo, eso es así.
Antonio, ¿cuántos sois trabajando para...?
Aquí tenemos entre una cosa y otra los que luego echan la mano de arenero, los toriles, las puertas, alrededor de 15 y 16 personas.
Claro.
Antonio, buenas tardes. Antonio, soy Rocío. Quería preguntarte cuándo nace la idea de esta restauración y quiénes impulsan este proyecto.
Pues ha sido todo a cuenta de este muchacho, de Carlito.
Claro.
Carlito es del pueblo, aquí nos hacía, entra otro partido político que nos deja hacer la corrida de toros. Y claro, evidentemente si Carlos está ahí, está toreando mucho, pues a quien no le gusta que este chaval esté aquí en las fiestas, ¿no? Patronales, ¿no?
Sí, así es. En Colomina coincidíamos con el delegado del gobierno, Pepe Correa, que es de allí, de Ayamonte, y además le alentábamos a eso, a que se restaurara, que se pusiera otra vez en valor la Plaza de Toros de Ayamonte, y él estaba muy de acuerdo con eso.
Sí, no, sí, ya te digo, esto aquí hay historia, ¿no? Entonces pienso que no se debe de romper la historia, debe de continuar, ¿no?
Antonio, ¿y el ambiente que se respira, digamos, en estos días previos al festejo? Ya, que la especie de las angustias empezó él o empieza hoy.
Empieza mañana. Yo, hombre, por lo que veo, las redes sociales, la gente que me pregunta dónde puedo comprar entradas, me parece a mí que van a tener que torear el campo de fútbol, porque va a quedar corto esto.
Claro, porque el aforo, ¿de cuánto es, Antonio?
El aforo está en 3.300, pero está recortado a 2.000 y poco, 2.600 por ahí.
Sí. Uh-huh. Bueno, tampoco está mal, ¿no?
Hombre, está muy bien, yo creo que está bien.
Bueno, pero
sí.
Siempre que cuesta llenarla, no se llena.
Claro, por eso. Además, pero qué particularidad, ¿no? De que su ubicación, ¿no? Una plaza de toro al lado del mar, de ese río Guadiana.
De desembocadura.
Sí.
Estos días ha hecho un amigo mío, ha hecho un vídeo con... oye, vente para acá, que ahí le pongo las luces de noche y esto es muy bonito, tal, pero no pensaba yo que iba a ser tan bonito.
Con el dron, ¿no? Los vídeos aéreos que...
Esto, bueno, a mí, yo cuando lo vi, pues, de chiquitito, mi padre aquí de siempre, en fin, pues...
Sí, ¿verdad que... Sí, así emocionante verlo. Porque hemos disfrutado durante mucho tiempo de Ayamonte, porque no solamente su plaza, es la localidad, la belleza de la localidad... Es el embrujo, porque los toros no es solamente lo que es el evento taurino, ¿no? Uh-huh.
Yo tengo una anécdota con, por ejemplo, con Manuel Díaz, el cordobés, que, oye, eso no se me olvida nunca, ¿no? Y a él tampoco se lo olvidaba. Yo estuve con mi padre aquí, llegó cuando era un chaval, Paco Dorado, oye, venía, oye, Antonio, vamos a tomar un café, y venía este chaval. Esta es una historia muy bonita, y, oye, pues vamos a tomar un café. Mira, pues el chaval este va a venir a torear para la angustia, Antonio. Mira, si va a otro día, mira, vamos a firmar el contrato aquí, en una servilleta le hizo el contrato. Dices tú cómo era el contrato, ¿no? Ajá. Y luego mi padre, pues al otro día, oye, Antonio, mira dónde se va a duchar este hombre y que se pueda vestir y salir de la plaza. Y hay una mujer, Clemencia la Picona, que estaba muy vinculada también, ella limpiaba la enfermería, le ponía las flores a la capilla, y lo llevé, y se bañó en un patio, y él aguarda un pozo más fría que... Y a los años, ya cuando era el cordobés, me lo decía. Me acuerdo cuando me llevaste allí, de los buenos hoteles no me acuerdo dónde estaba, pero de allí sí me acuerdo, porque el agua estaba más fría que la mar. Me leyó las cartas, la mujer me leyó las cartas, me echó las manos, bueno, una historia, ¿no?
Yo recuerdo muchas noches allí en el hotel Don Diego, creo que era, ¿no?
Sí, ahí solían ir los toreros cuando había, se quedaban en el hotel Don Diego, ya sí. No era el hotel Don Diego, ahora hay otro nombre. Se solían quedar ahí.
Y después cuando el Litri se vestía en casa de Florencio Aguilera.
Aguilera también.
En la jabonería, ¿no? En el Palacio de la Jabonería. Tenía fotos antiguas muy bonitas con Florencio.
Hombre, pero esto tenía su historia, porque date cuenta, era un chaval que no lo conocía nadie y se viste en casa de una gitana, le echa las cartas. le trajo, baña con el agua de un poco
acertaría
fría.
¿No? Acertaría la
suerte,
gitana, ¿no?
Supongo.
Yo no sé lo que acertaría, pero la verdad que él no se le olvidó cuando ya era el cordobés. Ya, claro. Vamos, que lo recibió aquí. Dice, oye, me acuerdo que me llevaste, me bañé en un agua de un pozo fría. Y la mujer muy graciosa me echó las cartas. Me decía, bueno, una película.
Antonio, pues desde aquí darte la enhorabuena, sí. ¿No? A ti y a todo el grupo de aficionados que se ha echado hacia adelante, ¿no? Para recuperar sí. Este hermoso coso de Huelva.
Sí, no, la gente está muy muy encendida con el tema y nada, y eso es darle las gracias a estos chavales que desinteresadamente pues están desde el 1 de agosto a Piñón todos los días.
La verdad que es digno.
Porque,
de...
Porque, hombre, yo voy a decir, hombre, puede haber empresario, puede haber... dueño, puede haber torero, puede haber, pero si no hay esta gente que han echado para adelante, yo creo que no había toro, ¿eh?
Sí, no,
o,
sí,
te costaba,
sí.
O te costaba los dineros.
Claro, sí, y un ejemplo sí. Seguir, vamos, aquí el antecedente vuestro es lo de Nerva. Y lo de Nerva es espectacular también.
Sí,
lo estuvimos hablando hace...
Es la única manera de recuperar una plaza de toro, pues si estamos esperando que las autoridades lo hagan, entonces...
Y luego, como ves, este hombre que se ha echado para adelante también, Jorge Buendía, porque como ves, si tiene el hombre suerte y le va las cosas bien y...
Claro.
Y nada.
Sí, tiene que ser un equipo, todo, todo
bueno,
el mundo.
Bueno, y también,
empujando.
Claro. Porque...
Hombre, nosotros hemos arrimado al hombrito lo que podemos.
Claro.
Ya más no podemos.
Sí, porque además hay que impulsar a Carlos Tirado, que es un pedazo de torero, y lo está demostrando, y es de Ayamonte, así que hay que apoyarlo como sea.
Sí.
La verdad que la expectativa que levanta Carlete, o Carlito, o Carlos, no, como también, sea.
Sí.
Sí, Carlete está ahí, también está patrocinado un chaval que de aquí, de Adrián Horta, que también el pobre está ahí luchando, que... Esta vida no es fácil y ahí está también luchando el chaval, ¿no?
Sí, hombre, claro, el hijo de Manolo Horta.
Sí,
excelente,
sí.
Antonio, excelente, Antonio Horta, Antonio Horta.
Exactamente, excelente aficionado. Uh-huh. Y, sí. Y el cartel, bueno, el cartel de Esteban, ¿lo tienes?
Sí, Adrián Horta, Enrique Toro, Agustín Cruz, Carlos Tirado, Guillermo Luna y José Antonio Vázquez, con el toro ganado de los millares.
La hora a 6.
Seis y media
es la hora ya más o menos.
Seis y media, fecha. El ganado de los millares.
Millares, sí.
O sea,
sí.
Digo, más interesante no puede ser.
Sí.
Y esperemos que todo salga bien.
No, eso va a ser un llenazo a reventar. Eso es así. Eso es así. Pues nada, dejar toda la suerte del mundo. Por supuesto, a los novilleros y a todos los que estáis trabajando y colaborando, que soy un ejemplo a seguir, eso por supuesto. Que cunda el ejemplo de los demás pueblos.
Muchas gracias.
Uh-huh. Antonio, pues felicidades, ¿eh?
Gracias a todos y
venga.
Que viva la fiesta nacional.
Viva.
Ahí está. Gracias por atendernos.
Gracias.
Cada lunes en Hispanidad Radio de 8 a 9 El Paseillo, la información taurina para los aficionados al toreo.
Y antes de empezar con Cortegana, vamos a finalizar lo del tema de Ayamonte, que hoy ha hecho publicado, ¿no?, en el muestre que hay Zarcillo, un estudio sí. De los últimos eventos de la plaza,
bueno.
Que no había toros desde 2018, ¿no? La última que se dio.
La última que se dio, sí, la 2018. Joao Ribeiro Telle, Enrique Ponce y Javier Conde.
Qué curioso, ¿eh? Enrique Ponce.
Enrique Ponce, ¿te suena? Que por ahí se rumorea que vuelve el año que viene.
Sí. Sí, esa noticia la leímos ayer precisamente.
O sea, que si sí. Queremos juventud, claro. Entre el CI y Ponce nos llevamos a la tercera edad y festival. Pero en fin, oye, cada uno puede hacer su vida lo que quiera, ¿no? Pero sí es verdad que lo he volcado, bueno, a ver, voy a tirar un pequeño pegote. Tengo 350 plazas hechas la historia, entonces lógicamente si esta semana toca Ayamonte, digo, voy a poner la historia de Ayamonte.
Ayamonte también tiene una particularidad, ¿no? Dime. Que es propiedad de muchísima gente,
sí,
¿no?
De los galeoneros. Sí,
en una plaza, por eso había dificultades.
La historia fue una señora, Francisca Martínez Molino, que donó en testamento el terreno a los padres Paules en 1915. Imagínate dónde viene todo eso. Y después han sido los galeoneros. Bueno, la plaza para el centenario fue remodelada y se inauguró el 9 de julio del 50.
La plaza dice que le quieren poner el medio callejón como la de Valverde, claro. Que el ruedo tiene las dimensiones como para facilitar.
Para entero no, será para una parte. Sí, hace sí. Un claro, porque sin callejón, sin callejón es que está como muy que
tiene
limitado.
Mucho burladero, tiene mucho burladero, bueno, pero, sí, claro, pero no se trabaja igual.
Claro, y... no, hombre, no. El suelo es que hay que trabajarlo, evidentemente, porque eso es fundamental, y pasa en muchas plazas que aquello es una playa, no es una plaza de toro, ¿no? En fin. Pero bueno, yo creo
la
que...
La plaza es muy bonita, arquitectónicamente, sí, ves la fachada, sí, tiene mucho interés.
Sí, hombre, yo no sé exactamente cómo está a nivel técnico, entiéndeme. A nivel de... Porque una cosa es pintarlo y limpiarlo.
De iluminación,
y otra,
¿no?
Y otra cosa es la estructura y toda esa serie de cosas, porque oye, esos son años y no se ha invertido ahí absolutamente nada, ¿no? Una cosa es pintarla y otra cosa es... En fin, oye, los técnicos habrán visto
que... Tiene un previo informe técnico del ayuntamiento,
por eso,
¿no?
Supongo...
Para abrir las puertas. Oye, me hablabas de la iluminación de Utrera, que fue fantástica, ¿no?
La iluminación de Utrera es un campo de fútbol.
Sí, sí,
son
sí.
Cuatro torres, ¿por qué se puso a las 7:30? A las 7:30 da igual, aquello tiene potencia para jugar fútbol, ¿sí? Que son cuatro torres con 20 o 30 focos en cada torre, son un estadio.
Y incluso estadio. En medidas de seguridad, ¿no? Porque si tú tienes que subir la grada, porque sí. Para colocarte en el tendido primero tienes que subir y luego bajas, ¿no?
Sí.
Todos los escalones van con su
los luces LED, y tú tienes escalones con luces LED, ¿tú no has visto eso en algún lado? Y tú por dentro, los vomitorios, cuando tú sabes lo que sea, los escalones no están señalizados, van con luces, tú estás pisando las luces, ahí no se cae nadie, es imposible. O sea, una calidad de aquello que tú dices, vamos, esto yo no lo he visto en ninguna plaza, y eso para dos veces al año. Y los focos, aquello, cuando tú enciendes los focos, hombre, si Canal Sur está retransmitiendo esa hora, claro. Porque tiene una potencia de luz para suficiente para la televisión color. Entonces, claro, eso no se puede hacer en otras plazas. En otras plazas tienen que empezar a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde, ¿no?
Sí.
Pero bueno, eso es el ayuntamiento, hombre, que se volcó en su momento, en 2010, y oye, pues mira, maravilloso. Pues, fantástico.
Bueno, vámonos ya con Cortegana, que es el festejo estelar, digamos, de este fin de semana, la corrida de toros de Sobral.
Sí.
Una ganadería portuguesa que ya en tiempos pasados tuvo una buena nota, ¿no? El paso por Huelva. Se le dio también allí en Cortegana y en Barverde.
Sí, que no es Condesa de Sobral, aunque pertenezcan a la misma familia, pero no es la misma ganadería.
Muy bien, está usted, va usted por buen camino.
Sí, Sobral, sí. Me comentabas que fue, ¿no? Que se, en el año 2016, ¿no? Fue cuando sufrió su auge, ¿no?
Cuando le dio una corrida ¿no? Que fue muy completa, cuatro toros, de aplaudió en el arrastre. Entonces, ¿qué hizo la Junta de Andalucía de Huelva? Excelencia ganadera en el 2016.
Sí.
Que se le dio el
y
premio.
Además, unos toros muy bonitos, unas capas preciosas, ¿verdad?
Claro. Se dice variado pelaje, pero ya sabes que son sardos, salinero, burraco.
Y además es de las ganaderías más bonitas para fotografía, ¿no? Aquí entre los lirios y la variedad de pelaje.
Muy bien dicho.
¿Y el encaste, Esteban?
Uy, el que lo sepa que tire la primera piedra. A ver, te lo digo, manuales. Cebada Gago y Marqués. El Marqués, evidentemente, es un tipo de toro distinto, toro negro, para variar. Y Cebada, pues imagínate lo que lleva ahí. La mayoría es Torre Estrella. Que es lo que hizo Salvador Cebada Gago con su íntimo amigo Álvaro Domé, que le cedía el ganado suyo, y entonces Cebada, pues, que creó un toro que le viene de Torre Estrella, lo que le serían las sementales de Torre Estrella también Cebada Gago. Entonces, cuando tú tienes Cebada Gago, y claro, eso lo tenía un ganadero Borges, y bueno, y en este caso, pues bueno, la familia esta Sobral, después de la Revolución de los Claveles, pues compró esta ganadería, y es la que ahora mismo están lidiando esta parte de la familia. La otra parte es Condesa de Sobral, que tiene Torre Estrella. O sea, que no confundir Condesa de Sobral con Sobral. Esto está en Beja, o Bella, como queráis llamarlo en portugués, 100 kilómetros de Cortegana.
Bueno,
y ha venido dos o tres veces, y así ha estado muy bien el ganado, está muy bien en este caso Cortegana. No así en Valverde, que el último año en Valverde los toros, ¿te acuerdas? El día de calor. La excusa del calor, vale, perfecto, venga, pues nada. De ese día no funcionaron los toros. No sabemos si los corrales, el agua, el suelo, en fin, todo lo que sea. Vamos a centrarnos en Cortegana. Y en Cortegana, las tres veces que ha venido, la verdad que muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien presentado, sobre todo, muy bien presentado. Los toros se han movido y con esto, pues, un toro de calidad excepcional, por supuesto.
Dime. El cartel está compuesto por Curro Díaz, Paco Ureña y David de Miranda.
A ver.
Cartel interesante, ¿no? También bonito para...
Sí.
Y familiar, digamos, que ya a los tres lo hemos visto varias veces allí en Cortegana, ¿no?
Sí. Rocío, Curro Díaz, ¿qué podemos decir? Más o menos.
Pues Curro Díaz, la última vez que yo coincidí con Curro Díaz fue aquí en Palos, en abril.
Sí.
La verdad que bueno, no tuvo el hombre suerte aquella tarde. estaba un poco enfadado con el lote que le tocó, no le pudo sacar mucho rendimiento. Y nada, deseando también ver a Curro Díaz, porque es un torerazo, es una persona que tiene una experiencia y una trayectoria muy dilatada. Y qué bueno que Curro Díaz en el año 2012, junto con Cayetano y Oliva Soto,
me suena ese torero, no sé de qué.
Torearon en Cortegana, sí. Y bueno, también
la reinauguración de la plaza después de las obras de la Junta de Andalucía.
Sí, eso, exacto. Mira, y bueno, pues Curro Díaz pues repite después también. No pudo torear, ¿no? Creo que...
Ese fue Ureña.
El que fue Ureña, no pudo torear, sí, cierto. Fue Paco Ureña en el segundo del cartel.
O sea, Paco Ureña han anunciado dos veces y una se cayó. Lógicamente cuando le cogió la cogida famosa del ojo, ¿no? Y no pudo venir. Vino con Ferrera, Ureña y David en el 2018. Bueno, total, que reúne todos los... Bueno, y David la última vez fue en el 19. En el 20 no hubo y el 21-22 fue lo de Cuadri. O sea que bueno, que, hombre, son los cuatro aditamentos, el tres toreros y la ganadería han triunfado y ha ido muy bien Cortegana. Y después, bueno, pues lógicamente es un placer, ¿no? Ya Cortegana y con lo bien que nos tratan allí y todas estas cosas, ¿no?
Deseando,
y
es verdad, estamos, ¿verdad?
Y es verdad, y la plaza, pues mira, pues, es de las más arregladas, pues, por supuesto, de las más cómoda casi también, de aquí de Huelva. Pues la verdad que chapó, y venga, y que todo salga bien.
Sí, señor. Y que llevamos mucho tiempo retransmitiendo desde aquel parquito, sí, de allá arriba, desde, sí, casi, sí, el 2015, sí, creo que ahí empezamos a retransmitir en Cortegana. Y de verdad nos ha ido de maravilla y hemos podido vivir festejos muy bonitos, de verdad.
Hombre, la corrida del Cuadri el año pasado, no la anterior, eso
un corridón,
porque estábamos en el palco arriba haciendo otro vídeo corriendo y hacia arriba cada vez que salía el Cuadri allí.
Esa ha sido la corrida más fuerte de la historia de Huelva en la provincia, vamos.
Bueno, chico,
era el antro de Madrid. Tú has dicho que era el antro de Bilbao, lo de
sí.
O Pamplona, lo de Utrera, sí. Pero lo de Cortegana era el de Madrid.
No de broma que en el manifiesto por la mañana, cuando salía, sí, más de uno, corrían para arriba. No es broma, ¿eh?
Eso otro de los encantos, ¿no? De esta plaza, ¿no? Que por la mañana, a partir de las 12 o 12 y algo, ¿no?
Sí, 12.
Se produce el manifiesto, los toros vienen del campo en el camión y antes de enchiquerarlo lo muestran al aficionado. Eso, sí, es una... que ha pasado en lo de Cuella, ¿no? Fue que se estropearon los toros, se lastillaron, sí, a los de Cuadri. Sí. Aquí, afortunadamente, nunca ha pasado nada, ¿no? Nunca ha pasado nada.
Colmenar viejo.
Colmenar. Y la gente, bueno, pues disfruta mucho. En Zalamea también pasó con los de Osborne, ¿no? Son plazas, Valverde, Zalamea y Cortegana tiene esa tradición de...
del desencajonamiento, sí.
Por la mañana matinal, que la gente paga también su entrada para ver el espectáculo de los toros en la plaza. Yo creo que es muy bonito, ¿no?
La verdad que es precioso. Cuando sale, hombre, cada sitio tiene su tradición. Mira, ahora está lo de San Sebastián de los Reyes, que por cierto me adhiero a la ganadería del Pilar, que el ayuntamiento quiere sacrificar a un puntillazo a todos los toros que tiene allí, y es una injusticia como la Catedral de Burgos. Los toros no pudieron hacer por la mañana, por la lluvia, y están en los corrales allí, y como dice el ayuntamiento que son suyos, pues dice que le dan un puntillazo a todos los toros y el ganadero se lo quiere llevar, en fin, las cosas que pasan en este mundo. Pero que sí, refiriéndote a lo de los encajonamientos, manifiestos, cada sitio se le da una manera, pues hombre, es una tradición. Hay encastes que no le va, evidentemente, por ejemplo, lo de Cuadri no le va, sí, pero bueno.
Rocío nunca ha presenciado esto, ¿verdad?
No, es la primera vez, la verdad que estoy deseosa de conocerlo y bueno, y además, gracias a vosotros que voy a tener la oportunidad de que me lo mostréis, ¿no?
¿Verdad? Hay muchos aficionados antiguos, ¿no? De Huelva, que porque en Huelva se hacía, en la Plaza de Toros de la Merced, sí, antiguamente, sí, de Huelva, sí, se hacía. Sí. Además, son tradiciones que luego se han ido quitando, ¿no?
Hombre,
por seguridad del ganado, para que no se estropease.
Pues, normalmente puedes lastimarse y después venía el tema que lo paga.
Claro.
¿Quién paga el toro que se parte un pitón? Ya empezamos. Eso fueron como los reconocimientos en el campo. Mueve usted el toro, mueve el toro. Se parte un pitón, ¿quién lo paga? El ganadero, el empresario mira por otro lado. Ya sabemos por qué se va perdiendo, por los temas legales y de dinero, como todas las cosas en esta vida. Eso es... En fin, por ahí va el tema.
Bueno, y el amigo Juan, que también dispuesto embarcarte en esta nueva aventura de Cortegana?
Claro, mientras comamos ayer, como el año pasado, que la verdad que lo pasamos estupendamente. Yo no sé qué pienso comer.
Totalmente.
Bueno, porque
es raro, sí.
Es otra de las riquezas de la tauromaquia, ¿no? Que te invita al desplazamiento y a comer, ¿no?
En muchas
localidades. Y la gastronomía de Cortegana es tremenda, ¿no? Y el ambiente de este pueblo, ¿verdad?
Sí.
Anclado en el tiempo, el casino.
Sí. ¿Sabes? Y las vistas.
La cuenta, Rocío, quería otra respuesta, pero yo voy por derecho.
Tú a lo que va. La querencia hacia tablas.
La bula.
En fin.
Bueno, pues señores, exactamente, el domingo a partir de las 6 de la tarde, porque el festejo empieza a las 6:30, ¿no?
Seis y media.
A partir de las 6, en directo en los micrófonos de Hispanidad Radio, para todos los aficionados, para todos los oyentes en el día 101.8, Los Torres de Cortegana, con la narración de Esteban y Pepa Mora y en el callejón Rocío Molina.
Y la técnica de Juan Infante.
Ahí está.
Exactamente.
Que nunca me nombráis.
Sí, hombre.
No, el equipo va del portero hasta la extrema izquierda. Van todos, hasta el masajista.
Señores.
Señoras y señores, buenas tardes, hasta el próximo lunes, pero nos vemos el domingo en Los Torres en Cortegana, ¿no?
Sean felices y el lunes que viene estamos aquí hablando de Cortegana.
Que Dios reparta suerte.
Que antes el sábado con el Recre, que jugamos con el Antequera.
Es verdad.
De buen recuerdo.
Hay que decirlo, que por eso no vamos a Ayamonte.
Por eso no podemos ir a Ayamonte.
Bueno, pues hasta la semana que viene, ¿no?
Venga.
Un
abrazo.